Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Les invito a buscar la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 1 al 13. Amar. Decidir amar es una opción, no es una opción fácil, ¿verdad? En realidad, sabemos que cuesta un poco, pero es la opción de Dios para nuestra vida, para aquellos que deseamos seguir los pasos de Jesús. Y Santiago nos habla un poco sobre esto. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí abajo bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Nosotros una vez más estamos delante de ella, y es un privilegio saber que tú nos hablas, Señor, de una forma profunda a nuestro corazón y a nuestra necesidad. En esta hora, Señor, yo me declaro, Señor, indigno de poder, Señor, ser instrumento en tus manos para, Señor, pasar esta palabra. Porque hay tanta necesidad, Señor, en cada corazón aquí. Y solamente tú eres el que puedes hablar a cada necesidad. Solamente tú eres el que puedes entender y el que puede, Señor, trabajar de una forma profunda en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Por eso en esta hora yo te pido, Señor, que tu Espíritu revele esta palabra a nuestro corazón. Que trabajes de la forma que tú quieres hacerlo y que podamos salir de este lugar edificados y ministrados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Decidir amar. Amar, una decisión. Una decisión que muchas veces tiene un precio alto. Pero en Jesús nosotros tenemos una referencia. En Jesús nosotros tenemos un modelo. Y según este pasaje podemos decidir amar a cualquier persona si nosotros nos colocamos algunos lentes en los espejuelos de nuestra fe. Es necesario que podamos colocar algunos lentes para a través de ellos poder entonces ejecutar la acción de amar. Para a través de ellos poder decidir amar a una persona. Y el primer lente que nosotros necesitamos colocar es el lente de los ojos de Jesús. Mirar las personas en la perspectiva de lo que Dios puede hacer. Amén. Mirar a las personas en la perspectiva de lo que Dios puede ser. Porque si nosotros miramos por la apariencia, si nosotros juzgamos por nuestros ojos naturales, vamos a percibir algunas cosas que no son elementales, que son exteriores. Y muchas veces nos vamos a engañar. Muchas veces cuando nosotros juzguemos la apariencia, cuando nosotros veamos algo, muchas veces nuestro concepto, ¿verdad?, o nuestra resolución referente a esa persona va a ser un poco equivocada. Y Jesús no nos ve por aquello que nosotros somos o tenemos. Qué bueno, ¿verdad? Santiago nos dice que de nada vale estar recibiendo, ¿verdad?, el rico de una forma y el pobre de otra. Ustedes apenas están viendo por fuera. Ustedes apenas están viendo apariencia. Ustedes no están viendo la realidad. Ustedes no están viendo el corazón. Y usted necesita ver como yo veo, dice Jesús. Es necesario que ustedes no hagan diferencia de trato. Y al pobre colocarlo allá y al rico aquí y darle esas ganancias, porque están juzgando desde una perspectiva humana y Dios no lo hace de esta forma. Por ejemplo, Él ve a través de la luz de las posibilidades de la gracia, ¿verdad?, y del poder de Dios en la vida de una persona. Cuando Jesús mira para nosotros, Él mira en potencial aquello que Él puede realizar en nosotros. Amén. Cuando usted mira para alguien, usted tal vez tenga una apariencia de desastre y hasta su corazón se queda apretado, desesperanzado por lo que puede salir de allí. Sin embargo, Dios mira en una dimensión que usted y yo no entendemos. Y Dios puede transformar y generar un cambio totalmente rotundo. Y aquello que a nuestros ojos era algo vil y menospreciado, Dios puede traerlo y usarlo y restaurarlo para su gloria. Entonces, no podemos perder de vista el Dios que opera y transforma, el Dios que genera cambio, el Dios que mira en una perspectiva mucho más profunda. Y nosotros no podemos mirar ni juzgar por los ojos de la apariencia y por los ojos humanos. Aquí nos lo está diciendo Santiago. ¿Quién iba a decir, verdad? Lo menos que esperaba un predicador el día de su campaña es que una de aquellas personas que ni él conocía ni él se relacionaba, ¿verdad?, lo contactaría años después. Precisamente, ¿verdad?, ya pastor, ya entregado a Jesús y ahora sirviendo al Señor. Un día de campaña, un día que se sembró la palabra, un día que se dijo una verdad a través de la palabra, y ese día marcó la vida de esa persona y generó un cambio tan profundo que llegó al ministerio y estaba sirviendo al Señor. Me refiero, por ejemplo, al testimonio del pastor Félix. El pastor Luis Cabrera predicó en una campaña, posteriormente Félix aceptó a Jesús en aquella campaña, nunca más se vieron. Años después, cuando entonces transcurre que Félix va entonces, por ejemplo, al seminario, después viene a los Estados Unidos, aquí se forma, continúa sirviendo, ellos tienen un reencuentro. Y Luis nos estaba contando eso en un restaurante, emocionado, y para nosotros también fue una emoción, porque nunca más ellos habían tenido contacto. Y ahí entonces, años después, cuando se reencuentra, ahora ya no más la persona que había aceptado a Jesús, sino ahora el pastor Félix transformado por Jesús, diciéndole: ¿se acuerda de aquel mensaje? Aquel mensaje, Jesús transformó mi vida y generó un nuevo hombre, y hoy estoy sirviendo al Señor por aquel mensaje. Años después, nosotros tal vez no conseguimos percibir la dimensión hasta donde la palabra del Señor llega y puede generar transformación. Pero Dios mira transformación. Dios mira en las personas un potencial de cambio que tal vez usted y yo no damos mucho, pero Él sí da, y lo dio a un precio muy alto, al precio de sangre. Hoy en Provisio nosotros tenemos uno de los mayores delincuentes de la región. En la región de Manicaragua, donde viven mis padres, había uno de los mayores delincuentes. Este hombre asaltaba. Él trabajaba en La Habana con las llamadas jineteras, que eran las mujeres de la vida, que realmente se prostituían con los turistas, y a estos le llaman prosenetas, que son personas que trabajan con estas mujeres ilegalmente, pero que las explota precisamente y tienen que darle parte del dinero a él. Eso es en Cuba, ¿verdad? Esa es realidad. Y este hombre organizaba bandas para que estas bandas pudiesen robar. Y como hay escasez, pues entonces roban de todo. Y hermanos, era un peligro, realmente un peligro. Y este hombre, lógicamente, por causa de la ley, él es pegado preso, y entonces lo encierran, y ahí entiende que entonces le celebran el juicio, y entonces tiene pena de varios años de privación de libertad, y entonces tiene que pasar algunos años en la prisión. Solo que allí en la prisión, una de las familias que iba a visitar lleva para él en aquel momento una Biblia escondida. Y esa Biblia fue para ese muchacho, para ese joven que tenía toda su vida destruida, que tenía su vida completamente enredada, que tal vez si él estuviese suelto en aquel entonces, alguna de las personas a las cuales él había ofendido, robado o tal vez abusado, podría hasta buscarle para matarle. Y allí en aquel momento nadie tal vez daría nada para un preso que había hecho semejantes barbaridades. Pero la palabra del Señor llega allí, y la palabra del Señor ahora comienza a generar un cambio en el corazón de ese hombre. Y ese hombre se convierte dentro de la prisión, y ese hombre comienza a predicar a los demás presos. Ese hombre sale en libertad y ahora comienza entonces a ir para una iglesia, y él comienza a ser transformado de una forma que es llamado al ministerio. Y entonces comienza a entablar un ministerio que ahora es el ministerio de las prisiones, que Provision le apoya. Y él entonces va a las prisiones, él compra comida, él lleva comida para los presos, y también le lleva la Biblia y le da la predicación de la palabra allí en las cárceles. Pero como si esto fuera poco, él va para una región militar, y en una región completamente militar donde hay una fábrica de armamentos en Cuba, que es una de las mayores del país. Allí en esa región todas las personas que viven alrededor viven porque trabajan en la fábrica. Entonces el gobierno le ha dado casas, le ha dado apartamentos para que vivan allí, y entonces son dependientes de alguna forma del sistema. Pero en ese lugar ese hermano está levantando una iglesia. Vidas, a pesar del miedo y el temor de la reprensión del gobierno por haberle dado tantas cosas, están llegando a Jesús por el testimonio tan fuerte de este hermano, que en otro tiempo nadie daba nada. Y si miramos con los ojos humanos, lo que podría verse era alguien que merecía estar allí pagando las penas de su injusticia y de su maldad. Pero Dios rescata, y Dios trabaja, y Dios hace de esas personas que no vale nada, que nadie da nada, algo precioso, porque Jesús viene y muere y por esa persona, y la restaura y la lleva a un nivel de compromiso para hacer fruto en su obra. Amén. Eso es lo que Dios puede ser. Y cuando Dios hace esto, nosotros tenemos que mirar en esa perspectiva. Nosotros, para decidir amar, tenemos que mirar con los ojos de Jesús. Primer lente que yo necesito colocar: lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Amén. Nosotros nunca vamos a percibir lo que Dios está viendo en las personas, pero Dios puede hacer mucho más. Nosotros podemos amar si miramos al otro con la perspectiva de lo que Dios ve y no de lo que nosotros estamos viendo. Por eso Santiago dice: no hagan acepción de personas, porque podemos estar viendo cosas diferentes a las que Dios está viendo. Podemos estar juzgando de forma equivocada a lo que Dios puede potencializar de una forma efectiva, y quizás en algún futuro próximo sea sorprendido por la mano del Señor. Amén, amados. Entonces, un corazón de fe es un corazón que mira en la perspectiva de lo que Dios hace, y eso nos lleva a nosotros poder amar. Decidir amar. Segundo punto, el otro lente que nosotros necesitamos usar si decidimos amar es cambiar el criterio de juicio que yo estoy utilizando para juzgar la vida de situaciones y personas. ¿Verdad? Cada vez que yo hago un juicio de valor, yo sigo un criterio, yo me rijo por un criterio. Y ese criterio es el que me ayuda a mí a decidir, a juzgar un valor, ¿verdad? Yo puedo decidir que una persona es más grande que otra, ¿verdad? Y ahí yo puedo adoptar entonces el criterio de la medida. Entonces, si mido la estatura, yo puedo decir: este es más grande que este. Pero yo puedo adoptar otro criterio de medida, ¿verdad? Otro criterio para entonces yo definir quién es más grande. Tal vez sea, por ejemplo, el criterio del rango. Cuando estamos hablando de un sargento y estamos hablando de un capitán, ahí entonces decimos: este es más grande que este. Ya no estoy usando el criterio de la medida, sino que estoy usando el criterio del rango. Entonces, siempre que yo tengo que usar un criterio, y conforme el criterio, yo entonces hago un juicio de valor en alguna cosa o de alguna persona en la vida. Y la Biblia dice que ahora que yo tengo que mirar las personas en la perspectiva, yo necesito mirar las personas a través de un nuevo criterio, el criterio que Jesús nos da a nosotros para entonces juzgar y emitir un juicio de valor. ¿Cuál es ese criterio? Versículos 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y son ellos mismos los que arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago nos va a decir que si no usamos este criterio de Jesús, nosotros no apenas vamos a estar equivocados, sino que vamos a llegar a la dimensión de pecar, de ser transgresores de la propia ley. Lo que Santiago está diciendo es que para que nosotros miremos a las personas, necesitamos cambiar de criterio para juzgarlas. ¿Y cuál es el criterio entonces que Jesús usa? El criterio de Jesús es el criterio de la gracia. No es el criterio de ser rico o de ser pobre. No es el criterio de ser realmente inteligente o no inteligente, oloroso o no oloroso. Es el criterio de la gracia. Es el criterio del favor de Dios que yo no merezco. Y es de esa forma que Dios mira para nosotros. Él no está buscando las personas más preparadas. Él no está buscando las personas más entrenadas. Él no está buscando las personas más habilidosas, más importantes, ¿verdad? Merecedores para ofrecer el reino de Dios a estas personas. No, Dios no está haciendo eso. Él está buscando a los hijos perdidos, a los desgarrados, a los cuales saben que no tienen nada, que son pecadores, que no merecen absolutamente nada y que reciben esa ofrenda de amor que el Señor da a través de su gracia salvadora. Amén. Esas personas son a las que Dios está buscando. Entonces el criterio de Dios es gracia, favor y merecido. Por eso un gran número de insignificantes de este mundo han sido bendecidos por los criterios de Dios. Gracia. Y se han tornado instrumentos de espanto para muchas personas y de gloria, ¿verdad? Al nombre del Señor en esta tierra. Así lo vemos. Ha escogido lo vil, menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar. Precisamente Santiago está diciendo, a estos pobres el Señor está escogiendo, ¿para qué? Para que sean ricos en fe, para que sean testimonio poderoso, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer en una persona que entiende su necesidad de Jesús. Entonces, ¿saben por qué es más fácil para estas personas? Porque ellos consiguen entender, ¿verdad?, el concepto de gracia, ese favor que yo no merezco. Y es precisamente la falta de entendimiento y de aceptación de este criterio, hermanos, que han impedido a muchos poderosos de esta tierra alcanzar la salvación eterna. No porque ellos sean ricos o no porque ellos sean poderosos y Dios detesta a los ricos y poderosos. No es esa la cuestión, sino porque ellos no entienden qué necesitan. Ellos no entienden que hay necesidad en ellos. Ellos no entienden que gracia para poderla obtener, yo necesito reconocer mi necesidad. Yo necesito reconocer que soy limitado. Yo necesito reconocer que soy frágil. Yo necesito reconocer que soy dependiente de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque para poder recibir la gracia, yo necesito entonces ser una persona necesitada. Necesito entender que soy pecador. Necesito entender que tengo defectos, que sin Dios en mi vida yo estoy completamente arruinado, completamente perdido, ¿verdad? Que todo aquello que yo poseo, ya sea poder, ya sea opulencia, ya sea inteligencia, ya sean títulos, hermanos, en verdad no representa absolutamente nada delante del amor de Dios y de la gracia de Dios sobre nuestra vida, delante de la grandeza de Dios y de la eternidad de Dios. Porque todas estas cosas que yo mencioné son cosas temporales, pero en Dios nosotros tenemos cosas eternas. Amén. ¿Quién recibió medalla, verdad, alguna vez en su vida? ¿Y qué hacemos con la medalla? La guardamos, y muchas veces ni sabemos más dónde la guardamos. Tuve el privilegio en estos días que estábamos aquí arreglando la oficina pastoral, hay algunos trofeos y algunas medallas que parecen que los jóvenes conquistaron en algún momento de campeonatos o algo así. Y entonces me tocó guardarlas allá arriba. Y yo estaba pensando y reflexionando porque aquello generó un esfuerzo para obtener aquello. Y aquello tuvo un valor tremendo en el momento que se obtuvo. Solo que con el tiempo eso se va olvidando. Y con el tiempo ya el valor que tenía hasta tal vez lo podemos pensar, pero ya queda muy vago en nuestro corazón. Y qué triste es cuando nosotros dependemos de muchas veces de una medalla en el pecho para poder entonces, ¿verdad?, aparentar ser lo que nosotros no somos, porque detrás de ella lo que hay es un corazón frágil, necesitado de Jesús. La medalla muchas veces esconde lo que está dentro de nuestro corazón. Muchas veces la ponemos en el pecho y nos creemos algo, pero en realidad, ¿verdad?, todo dentro está bloqueado, está reventado, está quebrado, y yo necesito entonces del milagro de Dios en mi vida. No son las cosas externas, más es lo que hay dentro de mi corazón que necesita ser importante para cada uno de nosotros. ¿Cómo yo puedo amar las personas? Cuando entonces yo utilizo el mismo criterio, el criterio de la gracia, cuando yo entiendo lo malo que yo soy delante de Dios, cuando yo entiendo que no es lo que poseo o dejo de poseer, cuando yo entiendo que no es las habilidades que tenga o que deje de tener, cuando yo entienda que no es la posición que yo tenga o el nombre o el rango que yo tenga, sino mi condición de pecador, de malo delante del Señor. Y aún así, en esa condición, Dios me ha amado. En esa condición, Dios por gracia ha enviado a su Hijo para que nosotros podamos tener acceso a un beneficio tal que usted y yo no seríamos merecedores. Pero aún así usted y yo estamos hoy en este lugar por causa de eso. Porque no lo merecíamos, pero la gracia del Señor nos dio esa oportunidad. Y ahora Dios dice, nosotros también necesitamos adoptar el mismo criterio para amar las personas. Porque si por gracia hemos sido amados, si por gracia tenemos una posición delante del Señor, si por gracia hemos sido perdonados, si por gracia tenemos hoy la eternidad garantizada, si por gracia nosotros tenemos el perdón absoluto de todos nuestros pecados, entonces por gracia nosotros necesitamos mirar al otro. Por gracia nosotros también necesitamos juzgar a los que están a nuestro alrededor. Tienen aquellos que tienen espíritu de pobreza, que se sienten tan pequeños que piensan que todos los otros piensan en su cabeza. Y entonces se colocan como víctima y justifican y apuntan a todos los otros. Entonces, a veces yo no entiendo que yo necesito mirar para aquel que parece arrogante a nuestros ojos con el mismo criterio que Dios me mira a mí. Gracia, ¿verdad? Personas necesitadas. Y tal vez otros tengan un espíritu de arrogancia, ¿verdad? Que siempre miran con nariz empinado y que se crean superiores. A esos hay que decirle: si no es Dios en tu vida, no somos absolutamente nada. Usted está perdido. Somos totalmente limitados y frágiles delante del Señor. Entonces, cualquiera que sean las perspectivas, hay necesidad de la gracia de Dios. Entonces, cuando entiendo este criterio, mi percepción de las personas cambia. Porque ya yo no emito juicios injustos, fríos, frívolos contra aquellos que están a mi alrededor, sino que comienzo a mirar compasivamente. Porque cuando yo miro a mi alrededor, yo estoy mirando semejantes que necesitan de la gracia de Dios como yo la necesito. Personas que necesitan del perdón de Dios como yo lo necesito. Personas que también necesitan el trabajo de Dios como también yo lo necesito en mi vida. Y no solo consigo apenas ver, ¿verdad?, el potencial de Dios en aquella vida. Si cuando nosotros miramos en la perspectiva de gracia, nosotros también podemos ver y cumplir lo que Jesús mandó. Entonces, caminar una segunda milla, ofrecer, ¿verdad?, la otra mejilla cuando alguien te bata. Ah, pastor, pero eso es difícil. Eso es muy complicado. Eso porque usted no conoce. Eso porque usted no sabe que está dentro de casa. Eso es porque usted mira una partecita sola, pero yo conozco el resto de la historia. ¿Y cuántos argumentos nosotros podríamos decir, verdad? Hermanos, Dios ama y está derramando gracia. Amén. Así como usted es complicado en otras áreas de su vida y necesita de la gracia de Dios, entonces comience a abrir sus ojos para mirar en una perspectiva de gracia diferente. A nosotros no nos gusta ver mucho las áreas en que somos complicados. Sin embargo, rápidamente nosotros acribillamos a los otros y censuramos y vemos fácilmente las otras deficiencias del otro. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos perdidos. Y queremos y necesitamos amar las personas también por el criterio de gracia, de la gracia de Dios. Amén. El primer lente entonces es amar las personas en la perspectiva de lo que Dios ve. Segundo, usar el lente de la gracia. Yo delante de Dios hoy tengo el chance, porque a través del favor inmerecido Dios me da la posibilidad de estar delante de Él. Dios se ha acercado a mí y de esa misma forma yo necesito usar ese criterio para con los otros. Y por último, el tercer lente es practicar la ley de Jesús. Versículos 8 al 12 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haces como los que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Este texto nos habla de dos partes de la ley, bien interesante. La primera parte, la ley real encontrada en las Escrituras. Y la segunda parte, la ley de la libertad. Estas dos leyes. Referente a la ley real, la describe de la siguiente manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? La misma indulgencia que usted espera para usted mismo, ¿verdad? La misma misericordia que usted espera para sí mismo. La misma comprensión que usted espera para sí mismo. El mismo cariño que usted espera para sí mismo. La misma actitud que usted espera para sí mismo, retribuya, dé a los otros. Comparta a los otros. De la misma manera que usted se ama, que usted se cuida, cuide también a los otros. Si usted decide amar, usted entonces va a practicar pequeños y grandes gestos que representan a aquellos que usted cree que sería bueno para su vida y que entonces usted lo comparte con otros. Amén. Porque muchas veces hacemos una distinción. Para nosotros usamos un criterio y para los otros entonces otro criterio. Pero aquí el Señor dice: de la misma forma que usted lo desea para usted, es de esa misma forma que usted necesita compartir con los otros. Usted ya cayó, ya falló, y de repente llega alguien y le extiende su mano y le dice: ven, yo voy a caminar contigo, yo voy a ayudarte, yo realmente voy a apoyarte en todo este proceso. Y alguien dice: vamos. Y qué bueno poder tener personas que Dios usa así. Pero estamos en tiempos en que nosotros también necesitamos hacer eso con los otros. Compartir desinteresadamente, dar de aquello que tanto nosotros hemos recibido. Si estamos aquí es porque alguien nos amó, porque alguien cuidó de nosotros. Hay luchas, hay piedras, hay espinos, los hay. Pero maximice que hay muchas cosas buenas que Dios ha traído a su vida. Vea que hay un favor que Dios ha trabajado colocando personas, colocando iglesia, colocando hermanos, colocando familia a su alrededor para usted ser el producto que usted es hoy. Entonces no acorte su mirada para reconocer esas cosas y dispóngase en las manos del Señor para ser un instrumento y compartir lo que tanto usted ha recibido. C.S. Lewis dice: amar por completo es ser vulnerable. Ama lo que sea y tu corazón llorará, posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, ¿verdad?, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos, evitando todo tipo de enredos. Guárdalo seguro en un cofre u oculto detrás de tu egoísmo. Pero en ese cofre, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, tu corazón cambiará. No se romperá, sino que se convertirá en inquebrantable, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable. Lo que Jesús quería enseñar es que amar tiene un precio. El amor del Señor costó una cruz por usted y por mí. No esperemos que eso sea un ejercicio fácil de cada uno de nosotros. Yo sé que muchas veces nosotros vamos a penar en todo el proceso. Pero cuando nosotros, hermanos, no amamos, estamos cerrándonos a lo que Dios ha hecho por nosotros y a lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha compartido con cada uno de nosotros. Si nuestro corazón se cierra al amor, ¿de qué forma nosotros podemos tener coraje de estar delante de la presencia de Dios y recibir el amor tan grande que Él nos ha dado, manifiesto en la persona de su Hijo? Dios ha derramado su amor por nosotros, y cuando vivimos el desamor, vivimos pecando tanto cual otro pecado que nosotros consideremos vil y vergonzoso. Cuando nosotros vivimos el desamor, estamos pecando tal cual otro pecado que nosotros consideremos vil y vergonzoso. Y la segunda ley que nos habla es la ley de la libertad, que es usada en la carta de Santiago como sinónimo de evangelio. Es por causa del poder libertador del evangelio, haciendo diferencia en nosotros y produciendo tal transformación en nuestra vida, que yo puedo entonces vivir la ley del amor. Porque si es por nuestras fuerzas, lo que va a subir es sangre a nuestra cabeza. Si es por nuestra fuerza, lo que nuestras manos se van a equipar y nuestros puños se van a cerrar, para antes que venga yo soltar, en vez de dar la mejilla, soltar un buen piñazo, ¿verdad? Si es por nuestra capacidad, lo que nosotros vamos a hacer es morder primero antes que nos muerda. Si es por nuestra capacidad, nosotros, hermanos, lo que vamos a hacer es desastroso. Sin embargo, la ley de la libertad propone a nosotros un evangelio que nos restaura, que nos salva, que nos cambia, que nos capacita para ejercer aquello que Jesús nos manda. Amén. Entonces usted no está solo. Yo no puedo vivir la ley del amor solo. Yo necesito la ayuda de Dios. Si Jesús no está entronizado en mi vida, yo entonces no voy a conseguir caminar la segunda milla. Si Jesús no es el primero en mi vida, yo no voy a conseguir dar la otra mejilla. Si Jesús realmente no es el centro de mi vida, yo no voy a conseguir, en hipótesis alguna, conseguir amar, perdonar, ver las posibilidades de Dios y mucho menos derramar gracia sobre aquellos que están a mi alrededor. Pero si Jesús está entronizado, usted y yo vamos a decir realmente, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque ahí, cuando Jesús es centro, el Señor viene y nos dice y nos susurra al oído: hijo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que yo hice por ti? ¿Te acuerdas de dónde yo te saqué? ¿Te acuerdas el rescate que yo hice en tu vida? ¿Te acuerdas cómo he transformado? ¿Te acuerdas hoy lo que yo te estoy entregando que hace mucho tiempo atrás tú lo habías perdido? Y entonces, en medio de eso, el Señor dice: entonces, hijo, déjame cambiar tus ojos, tus manos, tus labios, tu corazón, para lo mismo que tú has recibido seas un instrumento para compartir. Decidir amar es el desafío de Dios para su vida. Que usted no salga hoy de este lugar con relaciones quebradas, con tristezas, con marcas en su corazón debido a la falta de amor. Que podamos salir de este lugar entendiendo que Dios tiene un propósito. Y si miramos con ojos humanos, nos vamos a desapuntar y muchas veces vamos a dudar y nos vamos a desanimar. Y vamos a justificar nuestra negligencia, porque al final de cuentas, nuestros ojos lo que vemos es calamidad. Pero si miramos en la perspectiva de un Señor que ve el corazón, podremos ver la obra de Dios transformando personas, el cambio que Dios puede generar en vidas, la forma en que Dios puede transformar a alguien y sacarlo del lodo cenagoso y llevarlo a un momento de gloria y de uso en las manos del Señor. Si nosotros decidimos amar, necesitamos colocarnos el lente de la gracia. Entender que hoy no estamos aquí porque somos merecedores, más porque Dios nos ha conquistado en ese favor inmerecido, porque hay maldad también en nuestro corazón, porque hay maldad también en nuestros miembros, porque hay necesidad de Cristo. Y de esa misma forma nosotros necesitamos mirar a los que están a nuestro alrededor con el criterio de la gracia. Y Dios quiere que nosotros nos coloquemos también el lente de cumplir su ley, esa ley real que dice: lo que tú deseas para ti, darlo a los otros. El bien que tú quieres para ti, compártelo con los otros. Y por último, que reconozcamos que Él puede ayudarnos a vivir esto, aunque sea una decisión difícil. Si así usted lo cree, curve conmigo su cabeza y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te agradecemos por tu amor, que es indescriptible, es inmensurable. Y solamente mirar para la cruz, nosotros caemos de rodillas delante de tu presencia. Porque entendemos, Señor, que no existe una dimensión mayor que dar a tu propio Hijo en favor de aquellos que no merecíamos, Señor, tal reconocimiento. Pero allí tú llegaste. Y hoy nosotros estamos en este lugar porque tú no miraste a un pecador que merecía ir al infierno por causa de su pecado, más viste a hombres y mujeres redimidos en la sangre de Jesús que podrían pasar su eternidad contigo, Señor. Gracias, porque tú nos miras en una dimensión que el propio ser humano no consigue. Ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales y mirar en la perspectiva de lo que Dios puede hacer. No limites nuestra fe, nuestro evangelio, a lo que nosotros miramos como hombres, más a lo que Dios puede hacer y generar en cada persona. Ayúdanos a mirar con el lente de la gracia. Y ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra hoy a nuestro alrededor, porque vivimos la ley real del amor. Señor, amando a los otros como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Sabemos que por nosotros mismos no podemos, pero en ti es una victoria garantizada. En el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.